Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Alzar la vista en la calle Platerías ya ha vuelto a recobrar sentido. La nueva cúpula de la Iglesia Penitencial de la Santa Veracruz ha pasado a formar parte de esta maravillosa estampa que no deja a nadie indiferente. Tan solo han pasado 67 días laborables desde que comenzaron las obras hasta el pasado martes, en el que se llevaron a cabo las pruebas de iluminación de la cúpula y tras el que se procedió al desmontaje del andamio y la entrega de la obra a la cofradía en la jornada del viernes. Profesionales y proveedores se han volcado para cumplir con el calendario y hacer posible que el templo vuelva a abrir sus puertas antes de Semana Santa. Alrededor de las 7 de la mañana del pasado 18 de febrero, los técnicos de Altertec Energy Solutions, encargados de la instalación, y Rodrigo Diosdado, de Rogo Iluminación, fueron los encargados de subir a la nueva cúpula, donde se han instalado luminarias con tecnología LED. Un total de 18 luminarias de 90 centímetros, mientras que en la parte inferior, en el tambor, se ha procedido a instalar una tira de LED continua. En su conjunto, las nuevas luminarias suman entre 500 y 600 vatios de luz cálida. Además, esta nueva iluminación podrá controlarse en remoto.
Se juega con la luz, pero aquí principalmente el objetivo era evitar las sombras y dar uniformidad o la mayor uniformidad posible a la cúpula, que desde abajo el usuario, el espectador, pues la viese de forma uniforme e intentar minimizar todo ese tipo posible de sombras que se pudiesen producir o realizar.
Muy buenos días, soy Marta Garay y estás escuchando Iglesia Noticia en Valladolid. Como cada semana, antes de adentrarnos en la actualidad diocesana, ponemos nuestra mirada en la actividad de las delegaciones e instituciones que forman parte de la Iglesia de Valladolid. En esta ocasión nos acompaña Roberto Tabarés, delegado de Enseñanza de la Archidiócesis.
La Delegación Diocesana de Enseñanza ha participado, junto a otras, en el Congreso de las Vocaciones celebrado entre los días 7 al 9 de este mes. Lo vivido en esos días nos alientan las actividades que estamos llevando a cabo en este momento del curso, además de las habituales actuaciones de acompañamiento, formación y administración propias de la delegación, ponemos el acento en esta época del año en la promoción de la asignatura de religión en la escuela pública, con actividades que tratan de completar la buena labor del profesor dentro del aula y su implicación en los centros, incidiendo no solo en el mantenimiento del número de alumnos, sino también intentando lograr nuevas incorporaciones a nuestra materia. Entre estas actividades podemos destacar, sin ir más lejos, la del próximo sábado 22 de febrero, el Relicat Games de religión en su fase individual, que ya cuenta con más de 400 inscripciones. Será en el Seminario de Valladolid, que a su vez celebra su jornada de puertas abiertas. El Relicat, como Olimpiada de religión, tendrá luego su fase final por equipos un mes más tarde, el 22 de marzo. Una veintena de profesores de religión están participando también con sus alumnos en los ensayos del musical Si Jesús hubiera tenido Instagram, organizado por la productora Cantamor. Será un gran acontecimiento en el mes de mayo, en el Auditorio Miguel Delibes. Varios encuentros favorecerán la formación y la convivencia entre los alumnos de diversos centros. El primero a nivel regional en Burgos, el 2 de abril, para alumnos de la segunda etapa de secundaria. Otro será el primer encuentro provincial para alumnos de quinto, sexto de primaria, con compañeros de instituto de primero y segundo de la ESO. Este está previsto para el 15 de mayo en Valladolid. También estamos poniendo en contacto a profesores de zona o de la misma localidad para establecer estrategias de colaboración que repercutan positivamente en la campaña de matriculación del próximo curso. Y por otro lado, coincidiendo con la visita de Don Luis al Arciprestazgo Zona Sur, animamos a la relación de los colegios católicos del citado arciprestazgo con sus correspondientes parroquias. Y en los últimos meses hemos visitado al resto de arciprestazgos, intentando promover alianzas entre la parroquia y la escuela, en la escuela pública en concreto con profesores de religión correspondientes. Estableciendo cauces de comunión y encuentro, impulsamos la misión de la Iglesia en el ámbito de la educación, que tan presente ha estado en el pasado Congreso de las Vocaciones.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El latido del Sagrado Corazón de Jesús marca el compás del día a día de la Archidiócesis de Valladolid y lo hizo de manera más acentuada durante la celebración del año jubilar. Un año de gracia que ha dado sus frutos en diversas vertientes, también en la cultural, concretamente en la rama musical, con la creación de un CD que recoge la música del Corazón de Jesús bajo el título de Cor Iesu. Ante la apreciación de la inexistencia de grabaciones actualizadas de música tradicional de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que le comunicó en 2023 un miembro de la directiva de la Asociación Padre Hoyos de Torlobatón, el sacerdote y músico, miembro también del Secretariado de Cultura, Juan Pablo Hervada, decidió ponerse manos a la obra con la intención de crear un proyecto de calidad para ofrecer al público. En un primer momento, la base de la investigación se centró en las fuentes, concretamente en los canzoneros antiguos editados a principios de siglo, de los que consiguió localizar bastantes, desde 1900 hasta la década de los 50, además de alguno que le facilitó la Asociación del Padre Hoyos y otros que consiguió en el archivo musical del Seminario Diocesano. Un laborioso trabajo para el que Hervada ha contado con ayuda y para el que ha tenido que tirar de sus contactos en musicología, con el fin de recopilar esas melodías antiguas en las ediciones originales y que finalmente consiguió. Así define el artífice de este melodioso proyecto la labor de documentación, de arreglos, en definitiva, la puesta a punto de este gran regalo que nos ha brindado.
Realmente ha sido una recompensa a un trabajo. Un trabajo que ha sido también, si me permites la expresión, coral. No es el trabajo de una sola persona. Es decir, una persona puede hacer de coordinador, pero una persona sola no puede hacer todo esto. Entonces, la palabra gratitud tiene que estar unida a este proyecto.
Tras las investigaciones pertinentes, el siguiente paso fue el de pensar cómo gestar el proyecto del concierto que se celebró el 26 de mayo de 2024 en el marco de la celebración del año jubilar. Una actuación que sirvió de ensayo definitivo para la grabación de este CD que tras 2 años de trabajo ve ahora la luz con un total de 12 piezas. Aparte de tener presente al Sagrado Corazón de Jesús este trabajo, que puede adquirirse en la librería Santuario y la Iglesia de San Felipe en Neri, también ha permitido cumplir con los objetivos previstos.
Nuestro objetivo, ya desde el principio, era ofrecer a los creyentes y a la ciudadanía en general, pues un producto de calidad. Conocer nuestra tradición musical, que es riquísima. Los autores que están aquí presentes es el omnipresente padre jesuita Nemesio Taño, gran compositor, figura muy relevante de la primera mitad del siglo XX en España, pero también reconocer la labor de los maestros de capilla de la Catedral de Valladolid.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
En su preparación para una de las fechas más significativas, Valladolid ha presentado esta semana en Madrid su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, que tendrá lugar del 11 al 20 de abril de 2025. Un acto en el que el empresario vallisoletano José Vicente de los Mozos y cofrade de Nuestra Señora de las Angustias fue el encargado de pronunciar el pregón. De los Mozos ensalzó a Valladolid como referencia mundial única en el arte castellano, destacando el valor de las tallas que albergan el Museo Nacional de Escultura y numerosos templos de la ciudad que son muestras del buen hacer de aquellos artesanos de madera que nos legaron el patrimonio más imponente en imágenes que podemos llegar hoy a contemplar en todo el mundo.
Imágenes que fueron creadas para la devoción, para ser un nexo trascendental, una invitación a la oración y la comunión con Dios. La escuela castellana, fiel reflejo de una época, optó por un crudo realismo a la hora de la representación de la pasión. Y lo hizo con la clara intención de mover conciencias y en representar lo que pudo suceder en Tierra Santa hace 21 siglos. Esa representación es hoy todavía el eje de la catequesis que Valladolid presenta en su Semana Santa.
Un acto en el que también estuvo presente nuestro arzobispo, Monseñor Argüello, que de la capital de España volvió a nuestra diócesis, concretamente al Centro Cultural Miguel Delibes, donde el pasado miércoles acogió una sesión formativa a la que asistieron más de un centenar de profesores de Castilla y León para trabajar en común sobre un musical dirigido a jóvenes sobre el buen uso de Internet. Bajo el título Si Jesús tuviera Instagram, los docentes adentraron en lo que posteriormente trabajarán en los colegios con sus alumnos. Más de 6.000 alumnos de diversos centros públicos y concertados de Valladolid, León, Palencia, Salamanca y Zamora participan durante este curso en este proyecto cuyos creadores son el sacerdote y director musical Goyo Casado y el profesor y también músico Sergio Merino. El arzobispo prelado vallisoletano dirigió unas palabras de bienvenida a los participantes de este proyecto que pretende que jóvenes entre los 8 y 14 años transmitan a toda la comunidad educativa una correcta utilización de las redes. Escuchamos a Goyo Casado.
Y veíamos la necesidad, al estar con los alumnos, de ayudarles, ¿no? En este caso las redes sociales, el teléfono móvil, internet, todo esto que ellos ellos lo tienen todos los días, en el aula, con los amigos, en casa, pero hace falta como ordenarlo. Y veíamos que desde nuestra vocación de yo sacerdote o docentes o músicos, podíamos ayudarles a colocar esto en su corazón, a formar el corazón en definitiva de nuestros alumnos y dar como una herramienta a la sociedad, al aula, a los colegios, a las familias, en definitiva, a ellos mismos.
En el marco de la celebración del Día de la Psicología, en la jornada de mañana 24 de febrero, Cáritas Diocesana de Valladolid alza de nuevo su voz para mostrar a la sociedad el dolor emocional que acompaña la exclusión, una situación que conlleva muchas heridas. Por ello es necesario que la sociedad sea consciente de que vivimos en un sistema de bienestar al que no todos estamos invitados. En este sentido, Álvaro Alcubilla, psicólogo del equipo de acompañamiento de la entidad, asegura que cuando no formas parte de este sistema, las reglas del juego y la psicología de las personas cambia, lo que provoca que el dolor emocional sea muy diferente. Un hecho que constata que los problemas psicológicos no solo son personales, sino que en ocasiones también son sociales. La situación es mucho más complicada de lo que podemos llegar a pensar.
Y desde luego, en este caso, pues es muy claro, ¿no? Porque las personas que sufren procesos de exclusión viven en una situación de alarma constante, ¿no? La sensación de estar en el modo supervivencia, ¿no? Y en ese modo supervivencia continuamente estás pensando en cómo vas a hacer para pasar el día siguiente, en cómo vas a hacer para sostener una vivienda que malamente estás pagando, o en cómo vas a hacer que tus hijos tengan las mismas oportunidades que los demás. Y cuando los acompañemos, podemos notar que es muy diferente a lo que vivimos el resto, ¿no?
Pasar por la exclusión es ya traumático y va mellando a la persona día a día. Quienes forman parte del equipo de acompañamiento de Cáritas lo saben bien. De hecho, muchas veces es difícil abordar determinadas situaciones que no siempre tienen solución y su labor se limita a sostener en ese estrés continuado. Alcubilla explica que hay situaciones que, por mucho que trabajes con una persona, existen factores, tanto sociales como familiares, que complican este proceso de ayuda. Ver de cerca esta realidad colabora a no juzgar a nadie por intentar sobrevivir, renunciar a sus derechos laborales o por habitar cualquier lugar que les sea posible. Un juicio al que, desgraciadamente, sí le somete la sociedad.
Y en esos juicios nos saltan estereotipos, ¿no? Grupos de personas que creemos que son el problema, ¿no? Y entonces enseguida pues salen comentarios que se hacen virales a veces en redes sociales o en los medios de comunicación y que incluso se utilizan a veces en la política, ¿no? Para buscar culpables, ¿no? Culpables de los problemas, ¿no? Siempre que hablamos de un grupo social, de un tipo de personas, estamos cometiendo un error, porque nunca hay un tipo de personas que sea culpable de nada. Cada uno tenemos una vida, unas circunstancias, y esas circunstancias explican muy bien lo que hacemos. Y las circunstancias de estas personas son básicamente el estrés continuado, la sensación de tener que sobrevivir continuamente.
Y en el marco de la celebración de la Semana del Matrimonio, medio millar de personas se hicieron presentes el 15 de febrero en el primer encuentro de familias que, bajo el lema "La familia, la base de la sociedad", dejaron patente cómo la familia es el lugar donde surge la verdadera vocación misionera. Tras la peregrinación que partió de la Cera Recoletos hasta el seminario, Monseñor Argüello presidió la celebración de la Eucaristía, en la que, a través de una didáctica homilía para los más pequeños, comparó las alianzas de los recién casados con la propuesta de alianza social del Santo Padre por la esperanza en favor de la vida y de los matrimonios.
Una alianza que haga que también digamos no a los atentados contra la vida. Una alianza que digamos sí al amor y a la vida. Amor, sí. Vida, sí. Amor y vida, sí. Matrimonio, sí. Familia,
sí. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Es el momento de la agenda. Tomen nota. Concluye el curso pastoral La crisis de la moral en nuestra sociedad, de fe y desarrollo. La última cita es para el día 27 a las 7:30 en el Aula Rupe. El profesor de Teología Moral, Julio Martínez, ahondará sobre continuidad y cambios en la moral cristiana de hoy. Triduo en honor a la Beata Ana de Jesús en el Santuario de Nuestra Señora del Carmen de Medina del Campo, del 27 de febrero al 1 de marzo a las 8 de la tarde. El último día, previamente al triduo, el padre Antonio Benítez, prior del convento de San Benito, impartirá una ponencia en la que ahondará sobre esta figura, un homenaje de su localidad natal a la santa, que culminará el 2 de marzo a las 8 con una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por Monseñor Argüello. Antes de la celebración se procederá al traslado de la imagen de Ana de Jesús del Santuario de Nuestra Señora del Carmen de Medina del Campo al Monasterio de las Carmelitas Descalzas del municipio. Y la Renovación Carismática Católica de Valladolid ha organizado el seminario de Vida en el Espíritu, Yahvé, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Tendrá lugar del 28 de febrero al 2 de marzo en el Centro de Espiritualidad. Pues hasta aquí llega nuestro tiempo, señores. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra web y nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Iglesia Noticia, como siempre, volverá el próximo domingo. Que disfruten de una buena semana.